Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, gracias un día más por escuchar el programa este jueves, donde tenemos Europa League y Conference. Partidos en juego. En la Conference está jugando el Rayo, segunda jornada en Suecia, ante el Häcken. El Rayo que se adelantó en el marcador, pero que ahora está por detrás. José Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gallegos. Sí, la verdad es que está siendo el peor partido del Rayo Vallecano esta temporada. Comenzó adelantándose en el marcador con tanto de Alvarito García en el minuto 15, pero ha sido un partido constante de ataques del conjunto sueco. El Häcken empató en el minuto 41 por parte del Lindberg, y comenzada la segunda parte, marcaba apenas 10 minutos después de la segunda mitad Bruce Bear. Ahora mismo quedan 2 minutos y medio para llegar al final del partido. Pierde el Rayo Vallecano, Häcken 2, Rayo Vallecano 1.
Y en la Europa League, el Betis está jugando en Bélgica, en la cancha del Genk. Es la tercera jornada de la Europa League. El Betis que tiene una victoria, un empate, y está luchando por la segunda victoria, pero no llega. Santi Ortega, hola.
¿Qué tal, gallego? A un minuto de que se cumpla el tiempo reglamentario, 89 minutos de partido, el Betis empata a 0 en Bélgica. Mal partido el Betis en líneas generales en los últimos minutos. Ha mejorado un poquito con respecto al paupérrimo rendimiento en el resto del encuentro. De hecho, la ocasión más clara ha sido para los belgas, pero todavía no ha terminado el partido. Merodea el Betis, el área rival, 0-0 en Genk.
A las 9 en Balaídos, en esta Europa League, el Celta recibe al Niza. El Celta, que en las dos primeras jornadas encajó una derrota y consiguió una victoria, tiene 3 puntos. Miramos ya a la jornada de Liga de mañana, que comienza con un interesante Real Sociedad Sevilla y que tiene, por supuesto, su centro de atención el domingo a las 4 y cuarto en el Estadio Santiago Bernabéu, con el primer clásico de la temporada, Real Madrid-Barcelona. Los dos equipos que solventaron sus partidos, sus compromisos de Champions esta semana, sin demasiada brillantez en el juego. El Barça goleó, el Madrid sufrió más en el marcador, pero ninguno de los dos podemos decir que llega al 100%. En la clasificación, suceda lo que suceda el próximo domingo, la distancia no será insalvable. Si gana el Barça, se pondrá por delante. Si gana el Madrid, dejará a los azulgranas a 5 puntos. Pero en lo anímico, una victoria contundente de uno o de otro puede significar mucho. Solamente está el ejemplo de la temporada pasada. El Barça ganó 0-4 ese partido y el año terminó con triplete de los azulgrana y 0 títulos de los madridistas. Luego hablamos del clásico. El sonido del día en el mundo del fútbol es el del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Después del fracaso del intento de llevar un partido de Liga a Miami, hoy ha comparecido ante los medios para decir que ni mucho menos se rinde. Y que bueno, que tampoco ha sido una derrota demasiado importante.
Siempre hay que intentarlo, siempre hay que trabajar. Si no lo intentas, eso sí que es fracasar en la vida, ¿no? Bueno, es que perder es tan subjetivo en todo. ¿Que me hubiese gustado jugar el 20 de diciembre? Sí. Si eso se considera que es perder, pues sí. Pero para mí, ya lo vengo diciendo hace tiempo, tampoco el partido de Miami estaba entre los objetivos principales que tiene la Liga. Hay mucha gente que me tiene ganas y si jugásemos al Parchís y perdiese, también sería muy público y muy notorio y me entrevistaríais jugando, ¿hemos perdido al Parchís o qué? Pues no ha salido lo que yo esperaba, pero lo que me hubiese gustado, pero no lo considero haber perdido. Aquí hay mucho camino todavía hacia adelante, ¿no?
Es decir, que volverá a intentarlo, pero esto no es el Parchís, esto es más importante. También en fútbol, pendientes de la selección española femenina, que mañana juega el partido de ida de semifinales de la Nation League ante Suecia. Y en la Euroliga de baloncesto acaban de comenzar 2 partidos, Barça Zalgiris y Milán-Valencia. A las 9 juega el Baskonia en la cancha del Estrella Roja, en esta competición donde ayer perdió el Madrid de Scariolo ante el Maccabi. El Madrid de Scariolo, que fuera de casa, fuera del Movistar Arena, está dejando bastantes dudas. Así viene el jueves, empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas noches, gallego. Qué hipócritas son los jugadores. He oído unas declaraciones de Coque que a él le gustaba jugar con la afición española y en España, que se merecen, que es una afición muy grande. Pero no dicen nada cuando van a jugar la Supercopa Arabia. De eso no dicen nada. Hipócritas.
La Supercopa de Arabia se juega fuera de España y son 3 partidos, no 1, 3 partidos. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Buenas tardes, Gallego. Sergio Cariolo. ¿Qué pasa con el Madrid de baloncesto? Vamos, chacho, que te recuerdo que Pablito Laso está en paro. Venga, vamos, hay que espabilar, que le han preparado un equipazo. De aquí a esperar al Madrid, todos los partidos fuera perdidos.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Hoy en Madrid había una conferencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y a la charla ha asistido el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y también presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Todos los periodistas han ido a preguntarle por el fracaso del partido de Miami y también por otras cosas como la protesta de los jugadores o la censura que en la retransmisión televisiva se llevó a cabo sobre esa protesta de los jugadores en algunos partidos. Y ha habido un momento que Javier Tebas ha calentado.
Nosotros desde hace muchos años tenemos una política de línea editorial que todo lo que ocurre en el terreno de juego tiene que estar relacionado con el partido de fútbol. No, cuando también salta un espontáneo y el partido
no, pero esto no es un espontáneo. Cada uno. Los jugadores y el partido está en juego.
Perdón,
el árbitro.
¿De qué medio eres tú?
De Onda Cero.
Es tu interpretación. ¿Me estás preguntando o estamos haciendo? No, pues pregúntame y me dejas hablar.
Esa pregunta de qué medio eres tú, ¿y tú de quién eres? Antón Meana, buenas tardes.
Presente, Gallego, buenas tardes.
Tú estabas ahí al lado también. Lo que pasa es que tú
yo estaba pegado.
El micrófono de la SER delante y claro, sabía que tú eras de la SER, ¿no?
Correcto, y yo creo que él sabe que Gonzalo Palafox es de Onda Cero, pero en ese momento de ataque de pregunta-respuesta estaba más tranquilo, marcando un poco de distancia. Un Javier Tebas que sabe que el tema de la censura molestó mucho a los futbolistas, tanto que si el partido de Miami siguiera ahora mismo en curso, los jugadores hubieran organizado más protestas y más potentes este fin de semana, sabiendo que era el fin de semana del Clásico, y de hecho a los jugadores les molestó bastante, lo han comentado en público y en privado con el sindicato, que intentara la Liga, según ellos, camuflar su protesta con un compromiso por la paz. Le hemos preguntado a Javier Tebas por ello y fíjate la explicación.
Mala interpretación, porque ese día también el fin de semana era el tema del cáncer de mama, creo, y se planteó que, dada la circunstancia más cercana, había que hacer este. Que nosotros nos enteramos que van a parar la misma tarde. Para planificar tú una campaña audiovisual no se hace la misma tarde, ¿eh? Eso lleva un tiempo, ¿eh? O sea, es que estaba planificado antes.
El problema es que anunciaron esa campaña el viernes cuando ya estaba cocinándose la protesta de los jugadores y eso ha molestado mucho a los futbolistas. Pero como dices, Gallego, hoy era el día de Rafael Louzán. Ha quedado en un segundo plano el presidente de la federación porque todos los focos iban para Tebas, pero ha mandado un mensaje que yo no me esperaba. El presidente de la federación le ha puesto ya definitivamente la fecha de caducidad a la Superliga y piensa que es muy bueno para el fútbol español.
Y que de alguna manera dejar atrás productos que probablemente perjudicarían el interés general del fútbol español, especialmente pensando los de abajo, pues creo que, ya digo, es un proyecto que aparentemente hoy ya hemos dejado atrás y creo que es bueno para el fútbol español que ese proyecto no viera la luz.
Bueno, ya veremos, la Superliga está en la UBI, en el tanatorio, mejor dicho. Y el partido de Miami, afortunadamente, ahora mismo también. Ya veremos si resucita o no. Pero por lo menos vamos a estar unos meses sin hablar del partido de Miami. Y eso lo vamos a agradecer todos. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Fútbol en directo en la Europa League. Terminó el partido del Betis en Bélgica. Santi Ortega.
Pues sí, el segundo empate en estos tres primeros partidos con una victoria y este que acaba de cosechar otro empate frente al Gen. Mal partido del Betis, tuvo alguna ocasión, la más clara desde luego para los locales. Al final, 0-0 en Bélgica.
Ahora estamos embalaídos en la previa de ese Celta Niza de la Europa League, pero un paso por la Conference. El Rayo está jugando en Suecia, en la cancha del Hagen, en el descuento, con polémica Palacio.
Se han añadido 6 minutos, Gallegos, ya vamos por el minuto 8, ha reclamado un penalti que parecía muy claro el Rayo Vallecano en el minuto 91, sobre Jorge de Frutos, no ha pitado nada el colegiado y ahora está reclamando otro posible penalti sobre Álvaro García, que está tendido en el terreno de juego. Está cumplido ya el partido, estamos en el minuto 98 y medio de encuentro, pero el colegiado todavía no ha decidido si es penalti o no. Podría ser el penalti para el empate a dos del Rayo o el final del partido.
Estamos pendientes ahí y ahora vamos a Balaídos. Celta Niza, tercera jornada de la Europa League para los celestes. Jacobo Buceta, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Balaídos, el Celta que palmó con el Stuttgart, que ganó al PAOK y que hoy recibe al Niza para intentar seguir escalando. No es capaz de ganar en la Liga, sí lo ha hecho en la Europa League y quiere la segunda victoria contra los franceses. Se reserva a Óscar Mingueza, se reserva a Borja Iglesias, también descanso para Ilaiz Moriba, pero arriba van a jugar Brian Zaragoza, Pablo Durán y Iago Aspas, el auténtico protagonista de este partido. Habrá espectáculo con drones, ya los vemos en las pistas anexas de Balaídos esperando a que acabe el partido para hacer ese espectáculo por batir el récord de partidos jugados con la camiseta del Celta. También ha habido camiseta conmemorativa. Hoy aquel que se compre la camiseta de Iago Aspas tiene una serigrafía muy especial con momentos históricos repasando la carrera de Iago Aspas.
Sin duda alguna, un jugador histórico en el Celta de Vigo, Iago Aspas. Mientras se decide qué pasa en el partido del Rayo Vallecano, si hay penalti o final, repasemos más marcadores de la Europa League y de la Conference. Fernando Rodríguez.
¿Qué tal, Gallego? En Europa League tenemos ya terminados el Braga 2, Estrella Roja 0. Ha ganado el equipo de Carlos Vicens con un gol de otro español, de Fran Navarro. Y la sorpresa de la jornada la ha protagonizado el Aston Villa de Unai Emery. Ha perdido 2-1 el conjunto villano frente al Go Ahead Eagles neerlandés. A partir de las 9, Gallego, el plato fuerte de la jornada, Nottingham Forest Oporto, en lo que es el debut de Sean Dyche como técnico del conjunto inglés. Es titular, por cierto, Samu en el Oporto. En Conference ya definitivos, el Estrasburgo 1, Jagiellonia Białystok 1, quien no lo haya visto que vea el gol de Joaquín Panicelli, el ex del Mirandés, y el Rapid de Viena 0, Fiorentina 3. Ha jugado De Gea titular en menos de 20 minutos, Gallego. Otro de los favoritos, el Crystal Palace, con Jeremy Pino en el 11, recibe a la AEK Larnaca.
Y en la Conference, vaya lío que hay en Suecia en ese Häcken 2, Rayo 1. El árbitro parece Palacio, que ha señalado penalti a favor del Rayo, pero ahí ha visto agarrones del cuello, de todo,
Ha habido de todo, ha habido de todo. Le ha hecho Alemán una zancadilla a un jugador. Ha aparecido Augusto Batalla, que ha llegado desde la otra portería también a empujar a gente. Está repartiendo amarillas el colegiado a diestro y siniestro, pero lo importante es que hay penalti a favor del Rayo Vallecano. Si lo mete el Rayo, es el empate. Va ganando el Häcken, 2-1 al Rayo Vallecano. Y ya eso, que ya estamos en el minuto 101 de partido, Gallego.
Menudo lío, yo no sé si luego repasarán en el VAR las imágenes de la trifulca, porque Batalla tenía, el guardameta del Rayo, agarrado a uno de los jugadores suecos por el cuello, que le estaba haciendo una llave de judo, claramente. Ha habido empujones, ha habido de todo, pero al final lo que se va a lanzar es el penalti a favor del Rayo Vallecano. En el remate que ha revisado en el VAR, el árbitro ha visto como el jugador sueco entraba con la plancha por delante, tocaba en el pie del jugador que remataba del Rayo Vallecano y ha decidido que esto es penalti, pero va a tardar en lanzarse, Palacio.
Lo va a tirar Andrei Ratiu. Ya está colocando el balón en el punto de penalti. El colegiado está diciéndole al meta Berisha que se vaya a la portería y va a ser el lateral diestro, el rumano, dorsal número 2 a la espalda, Andrei Ratiu, el que va a lanzar el penalti a favor del Rayo Vallecano. Si lo mete, es el empate, y al final del partido, si lo falla, perderá el Rayo Vallecano ante el Häcken. Ahí talona Andrei Ratiu, pierna derecha. Los pitidos y los abucheos de la grada sueca. Está Andrei Ratiu para lanzar. Berisha en portería. Los primeros pasos de Andrei Ratiu para el tiro. Gol. Gol del Rayo Vallecano. Gol. Empata Andrei Ratiu. Minuto 103 de partido, Gallego. Y se va a llevar al menos un punto de Göteborg. De Suecia al Rayo. Häcken 2, Rayo Vallecano 2.
Bueno, pues empata el Rayo, empató el Betis. Ya contaremos luego en el larguero qué hace el Celta con el Niza. Y ahora vamos con el clásico, el domingo. 4:15, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barça. Ayer Xavi Alonso, después de ganarle a la Juve, dijo esto sobre su primer clásico.
Sabemos la trascendencia, la importancia del partido del domingo. No hacemos esas lecturas tan trascendentales, ¿no? Sino sabemos la importancia que tiene y se la damos porque es el clásico. Vamos contra el Barça, en la clasificación todavía igual es demasiado pronto, pero tiene un peso en el momento importante, ¿no? Vamos a intentar prepararlo bien.
Tiene un peso muy importante. Es más, el Madrid gana, se pondría 5 puntos por delante del Barça. Pero es que más que la clasificación, importa lo anímico. ¿Y el Madrid cómo está, Javier Raez?
Bueno, pues están todos menos Rüdiger y David Alaba para ese encuentro. Asensio está bien, a pesar del susto de ayer. No fue nada más que una pequeña contractura. Podrá jugar el partido, aunque llega Dinausen con Carvajal, Tren y Ceballos. Yo creo que Dinausen puede ser titular en el centro de la defensa en detrimento del propio Asensio. Así que yo apuesto por Courtois, Valverde, Militao, Dinausen, Carreras, Tchouaméni, Güler, Bellingham. Ahí estaba mi duda entre Mastantuono o Camavinga y arriba Mbappé y Vinicius.
Y en el Barça, Adrián Soldevila, después de la goleada en Champions, todavía pendientes de algunos jugadores tocados. ¿Cómo están los de Flick?
Bueno, buenas tardes. Pues la noticia del día en clave Barça y clásico es Frenkie de Jong, ¿eh? No ha entrenado, tiene una indisposición. Esta mañana se ha presentado en la ciudad deportiva encontrándose mal y los médicos, pues lo que han hecho es mandarlo a casa a descansar. A 3 días del clásico, ahora mismo Frenkie es duda, como lo es también Andreas Christensen, que sigue sin entrenarse y que ya se perdió el partido ante el Olympiacos por el mismo motivo, ¿eh? Una gripe gastrointestinal. En estos momentos, incertidumbre y preocupación en el staff técnico de Flick por la evolución de Frenkie.
Partido que va a tener otro centro de interés en la previa. El encuentro en la comida de directivas entre Florentino Pérez y Joan Laporta, después de que Joan Laporta haya abandonado el barco de la Superliga y se haya acercado a la UEFA. ¿Cómo será ese encuentro? ¿Cómo será esa relación que a veces parece cordial y a veces es menos cordial? Ahora cordial no es. Y lo último de fútbol, España-Suecia, mañana semifinales de la Conference, fútbol femenino, Sonia Luz, hola.
¿Qué tal, Galle? Sí, menos de un día para que se estrene sobre el campo la era Sonia Bermúdez al frente de la selección. Y ojo al partido, porque son todas unas semifinales de la Nations contra Suecia, número 3 del ranking mundial. Va a ser también el primer partido de la selección tras la derrota en la final de la Eurocopa. Las 23 disponibles han entrenado por la mañana en Las Rozas, han llegado por la tarde a Málaga. Mañana gran ambiente, por cierto, en la Rosaleda. Vamos a escuchar a la capitana Irene Paredes sobre esa herida todavía un poco abierta de la final de la Eurocopa y a la seleccionadora, que dice que tiene muchas cosas en la cabeza antes de su estreno.
La derrota y de esa manera en la final de la Eurocopa fue duro, evidentemente no se olvida, es una herida que para muchas bueno, está un poquito abierta, pero tenemos una nueva oportunidad delante para poder jugar una hipotética final.
Mañana contamos ese España-Suecia de la Conference.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
España-Suecia de la Nation League. Es que la Nation League, la Europa League, la Conference, la Superliga. Pero esto. ¿Quién no va a tener un lapsus lingüe? Vamos a la Euroliga de baloncesto, que está en juego desde las 8:30. El Barça-Salgiris. Xavi Seisola.
¿Qué tal? Saludos, Gallego. Justo en el momento en que acaba el primer cuarto, dominado de cabo a rabo, como diría aquel, por el Zalgiris, que se ha ido al primer cuarto, 12 arriba, ha llegado a ganar de 15, 14 a 26 gana el equipo lituano con Lo, que ha conseguido 11 puntos. El Barça desubicado de momento en este primer cuarto, buena entrada en el Palau Blaugrana, unos 250 seguidores de Zalgiris. Es el primer partido en el que el Barça no vende entradas de los 6 que habrá esta Euroliga en casa a la afición visitante. Como digo, de momento 14-26, 12 arriba para el equipo lituano aquí en el Palau.
Vaya vientazo en el Palau. El Valencia está jugando en Milán, Javi Teruel.
¿Qué tal, Gallego? Sí, ganando, acaba de finalizar el primer cuarto, gana de 6 Valencia Basket, Milán 18, Valencia 24, un partido donde Valencia quiere regresar a la senda del triunfo después de 3 derrotas consecutivas en la Euroliga, donde están liderados por Taylor, que ya lleva 3 puntos y 4 asistencias, y Darius Thompson con 3 y 2, y se enfrentan a Sestina, que hace una semana era jugador troncha.
Así que el Valencia por delante en el marcador, y a las 9, Estrella Roja, Baskonia, Javier Recuona. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Los vitorianos buscando su primera victoria en la competición. Bajas de Forrest y de Howard. Se recupera Sedekerskis y vuelve Rodion Skurus. Debutará Kobe Simon. Se convoca Joksimovic, de 16 años, y Samanik ya es historia. En el Estrella Roja, 7 dudas o bajas, que ahora veremos. Carter, Rivero, Canaan, Bolomboy, Plavsip, Graham y Dobrik. En apenas 8 minutos, Estrella Roja, Baskonia. Y ayer el Real Madrid perdió con el Maccabi en el último instante con un triple del equipo israelí, 92-91. Muy mala la racha fuera de casa del equipo de Sergio Scariolo. Y en la NBA, Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
¿Cómo están siendo las primeras jornadas? Recordemos que esto ha empezado hace apenas 2 días.
Sí, anoche era la segunda jornada y en principio debutaban los 3 españoles que tenemos en la NBA. Santi Aldama, Ndiaye y Hugo González, pero solamente jugó Santi Aldama. Fue la victoria de Memphis sobre Nueva Orleans, donde brilló Ja Morant con 35 puntos. Hugo González no jugó en la derrota de Boston contra Filadelfia, uno de los mejores partidos de anoche. Tyrese Maxey metió 40 puntos, pero sobre todo hay que destacar los 34 de Ejekombe, la segunda mayor anotación histórica de un rookie en su debut, tras los 43 que anotó Chamberlain, una auténtica leyenda de la NBA, en 1959. Un récord impresionante. Hay que destacar también de la pasada noche dos actuaciones brutales: Anthony Edwards con 41 puntos en la victoria de Minnesota sobre Portland, y la de Wembanyama.
Ojo ahí, ojo, este año va a ser el de Wembanyama.
Hombre,
¿eh?
A ver, y ha hecho un verano muy intenso, ha hecho una preparación muy exhaustiva y llega en un gran momento de forma. Vamos a ver hasta dónde llega el jugador de los Spurs. Hizo 40 puntos para liderar el triunfo de San Antonio contra Dallas. Además, los Knicks ganaron a los Cavaliers, los Nets del español Jordi Fernández cayeron en Charlotte y Milwaukee se impuso a Washington con 37 puntos de Antetokounmpo.
Vamos a hablar de motociclismo y ya sabemos que en el Mundial de MotoGP la noticia es la ausencia prolongada de Marc Márquez, que es lo último que sabemos. Mela Chércoles.
Uy, si Rafas Gallego, el Gran Premio de Malasia ha comenzado con el anuncio oficial por parte de Ducati de que Marc Márquez tampoco va a estar en las dos siguientes citas, las de Portugal y Valencia. Va a causar baja. Ni Gran Premio de Valencia, ni test importante del 18 de noviembre en el trazado Ricardo Tormo, con el que arrancará la pretemporada 2026. Después de la operación, resulta que tiene que estar 4 meses con el brazo en reposo. Pero, lo dicho, Marc Márquez ha tenido la lesión menos inoportuna de su carrera deportiva, porque llegó justo una semana después de proclamarse campeón del mundo de nuevo de MotoGP. Noveno título.
Este fin de semana, además de motos, gracias Mela, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de México. Mañana contamos los entrenamientos, que está la cosa muy, muy calentita con el acoso que está haciendo Verstappen a los McLaren. Se ha presentado el recorrido del Tour de Francia de la próxima edición. ¿Cómo es? Lucía Riera, hola.
¿Qué tal? Buenas noches. Cataluña está totalmente preparada para acoger las 3 primeras etapas del Tour, con 2 subidas a Montjuïc y un Grand Départ que será el 4 de julio en Barcelona, con una contrarreloj por equipos. Esto, recordamos, se había llegado a poner en duda tras las protestas pro-Palestina en la Vuelta, pero el alcalde, Jaume Collboni, le quita importancia.
Es una doble buena noticia que en esta lista pues no aparezca ningún equipo de Israel.
Y dice que está clara su posición contra el genocidio. Los Vosgos y el Alpe d'Huez son los platos fuertes en montaña, además del cierre que se vuelve a repetir en Montmartre. Y el Tour femenino arranca en Lausana con 9 etapas que incluyen la primera visita al Mont Ventoux y 2 jornadas finales en Niza.
Y en balonmano tenemos al Barça jugando en Champions. Mario Arroyo.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, hace escasos 10 minutos comenzó en Polonia el encuentro de Liga de Campeones de balonmano entre el Wisla Płock y el Barça. Los 3 últimos enfrentamientos entre estos dos equipos se han saldado con victorias para el conjunto culé y hoy es un partido importante. Los equipos que compiten en el grupo B ahora mismo van empatados a puntos en la clasificación y se disputan la segunda plaza, la última que da el pase directo a cuartos de final. Por el momento, Gallego, estamos en el minuto 11 de partido recién empezado y el marcador marcha 5-6 a favor del Barça de balonmano.
Esta semana cerramos el programa con este dúo sevillano que se llaman Juventude. Vaya pareja que mezclan el groove con el pop español de los años 60 y 70. Un sonido muy especial. Juventude. Yo que soy niño sincero, infantil, te lo quiero, me alejo de ti. Aquí lo dejamos, os recuerdo, en la Europa League, tercera jornada, Gent 0, Betis 0, el Betis que se pone con 5 puntos en la clasificación, y en la Conference, el Rayo ha empatado en el último instante de penalti en Suecia, Häcken 2, Rayo Vallecano 2, el Rayo que se pone con 4 puntitos en la tabla. A las 9 juega el Celta con el Niza, de todo ello hablaremos en el larguero. Hoy especial Sanedrín del Derby. No lo perdáis, que la cosa está calentita. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.